RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y sigue la preocupación en la zona del Catatumbo, al punto que la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado indicando que se encuentra en alerta varios municipios del Catatumbo por los incidentes que se han presentado en los últimos días, acciones violentas contra la policía, contra el alcalde, contra el mismo sector vial, y esto ha originado desplazamiento ya de varias familias campesinas, en donde se responsabiliza tanto a guerrilla, ELN y EPL como responsable de los últimos hechos. Y en otras noticias importantes, en horas de la tarde se reunirán los transportadores con representantes de la ANI, de Invías, del concesionario San Simón, para conocer el horario que se tiene previsto para el cierre de la vía. Recordemos que será a partir de hoy en horas de la noche, en donde se estarían realizando los trabajos que requiere urgentemente el puente Mariano Espina Pérez, una vía importante que nos comunica con Ocaña y con la costa atlántica. Y en Norte de Santander también se tiene previsto el paro de las madres cabezas de familia, cabezas de hogar, quienes han expresado su preocupación, las dificultades con el bienestar familiar en Norte de Santander y en otras regiones del territorio colombiano. Y hay preocupación también con las amenazas que se presentan contra el secretario de Víctimas de Norte de Santander. Lamentablemente el gobierno nacional no es muy receptivo frente a esta situación. El ejército es el que ha estado brindando el respaldo al funcionario del gobierno departamental, quien considera que ha trabajado de la mano con la comunidad, que ha trabajado muy bien, y la verdad que lo toma por sorpresa esta amenaza de muerte que origina una desmotivación personal y una desmotivación profesional. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
Invías y la ANI toman medidas especiales que permiten facilitar el paso entre Cúcuta y la costa atlántica ante el cierre del puente Mariano Ospina Pérez en hora de la noche durante 8 días. Las autoridades ofrecen el pago de una recompensa para quienes brinden información oportuna de la ejecución de acciones violentas contra la población y la misma policía y el ejército ante el asesinato del intendente Javier Vanegas Sarmiento, comandante de la policía en el municipio del Tarra. Familiares de policía en Norte de Santander solicitan a las autoridades chalecos de protección para los uniformados ante la fuerte presencia de francotiradores del ELN en la zona del Catatumbo. Sindicatos de trabajadores del IMPEC rechazan iniciativa de construir cerca de 350 nuevas celdas en el complejo penitenciario. Gerente del hospital del municipio de El Zulia aseguró que antes del mes de junio debe estar listo el lote donde se construirá el centro médico de los zulianos. Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero dio apertura en el primer trimestre del 2016 a 7 salas de lecturas en diferentes sectores de la ciudad. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos, y el doctor William Eduardo González Tarazona, quien es el defensor del pueblo regional Ocaña, se ha referido a la situación que se viene presentando en Ocaña, ha expresado su preocupación, dice que en total alerta se encuentran varios municipios por los últimos incidentes, obligando a varias familias a desplazarse, a salir de sus propias parcelas, porque lamentablemente en algunos casos han quedado en medio del fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla, entre la policía y la guerrilla, y ha rechazado los últimos hechos violentos que se han presentado en la zona del Catatumbo.
La Defensoría del Pueblo Regional Ocaña se muestra bastante preocupada de acuerdo a los hechos violentos que se han registrado en los últimos meses, es decir, de enero a la fecha, donde hemos registrado acá la Defensoría 18 homicidios selectivos dentro de los cuales están 2 mujeres y 4 menores. También se han registrado 6 ataques indiscriminados. Cuando hablamos de ataques indiscriminados es de por parte de grupos insurgentes que ponen en riesgo a la población de acuerdo a explosivos o no convencionales que de una u otra manera pues van dirigidos a la fuerza pública, pero ponen en riesgo y a veces la propiedad de la población civil. Igualmente tenemos dos civiles heridos por parte de estos hostigamientos o por parte de estos enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos insurgentes. También tenemos por lo menos 10 ataques a la fuerza pública, donde a través de la modalidad de francotirador pues ya han herido y también dado muerte a policiales y a miembros del ejército. Tenemos también 3 ataques a unidades militares. También tenemos el desplazamiento de por lo menos 11 familias, e igual tenemos docentes amenazados, e igual tenemos funcionarios públicos amenazados, y ahorita los últimos hechos que se dieron con el atentado del alcalde municipal de El Carmen. Entonces esto hace que llamemos a las entidades tanto del departamento como del nivel nacional para que se tomen unas medidas urgentes, para que si es posible convoquen a consejos de seguridad donde se haga una intervención urgente, donde se haga una intervención efectiva a la zona del Catatumbo.
Es el doctor William Eduardo González Tarazona, defensor regional de Ocaña. Expresa su preocupación, la situación es bastante delicada. En ningún momento las autoridades nos habían reportado de civiles heridos. Solamente conocíamos el caso del atentado contra el alcalde del Carmen, que es un civil, pero es una autoridad representativa. No nos habían hablado de que la población, lamentablemente, estuviese en medio de este fuego cruzado y que está obligando a muchas familias a salir de sus propios parcelas, de sus propios terrenos. Estamos hablando de zonas rurales de varios municipios, como el caso de Acarí, El Carmen, San Calixto, Ocaña. También la preocupación sigue por las amenazas contra el secretario de Víctimas del Norte de Santander, con Fernando Niño, refiriéndose a la situación que lo lleva a incrementar su seguridad, a cambiar su estilo de vida, y así como sucedió con el doctor Cabrales, pues preocupa, no hay ningún pronunciamiento del gobierno nacional. Solo el ejército, hasta el momento, se tomó el trabajo de ir hasta su casa y precisamente de incrementar su esquema de seguridad. Pero hablamos de la situación que se viene presentando con varias víctimas de la violencia. Hoy precisamente se reunieron, recordemos que hace un mes ellos realizaron una protesta porque expresan que la ley de víctimas no se está cumpliendo, muy bonita en el papel, pero la realidad es otra.
La idea es poder avanzar en la reparación colectiva y en las reparaciones individuales. Por primera vez, después de un tiempo que estaba como sosegado el tema de las víctimas, logramos que el ESNARI se reuniera en su totalidad en el Centro de Atención de Víctimas de Atalaya. Esto fue un golpe, llamémoslo así, muy inteligente, porque después del paro, la manera de solucionarlo fue que se acelerara lo que por constitución y ley nos toca, es decir, que todo el ESNARI tiene que estar atendiendo en el Centro de Atención a Víctimas. Entonces, desde día a noche me tienen informado que habían muchas personas durmiendo en el centro de atención a víctimas esperando que hoy se abriera la jornada, atendiendo a todas las víctimas, analizando los paris, las reparaciones, las inclusiones y las declaraciones. También está el SENA, el ICBF y la Secretaría de Cultura, Salud y Educación.
¿Hay alguna meta en atención?
Se hablaba de que los del paro eran más o menos 1.500 personas y se creían 5.000. Lo que me están informando es que podemos sobrepasar las 5.000 personas. Son 243.600 víctimas del departamento.
A propósito, se habían realizado protestas ante 3-4 semanas anteriormente y el gobierno se había comprometido expresando que se estaba llevando a cabo la ley de víctima. ¿Qué pasó con estos compromisos que adquirieron hace pocos días?
Ese es el compromiso. El compromiso fue poder estar entonces esta semana atendiendo y acelerando. Queremos que se amplíe el cupo de la reparación para que más víctimas sean reparadas. Este año para Norte de Santander solo eran 1.100 personas. La idea es que se pueda aumentar el cupo de reparación.
Es el secretario de Víctimas del Norte de Santander, refiriéndose a la situación de varias familias desplazadas de la violencia que se encuentran en la ciudad de Cúcuta y que hoy se han concentrado en el barrio del Rodeo y esperan una respuesta oportuna por parte del mismo gobierno.
Escuchan RCN Noticias.
Entonces, del día 40 minutos y cerca de 800 madres comunitarias protestan hoy en la ciudad de Cúcuta frente al bienestar familiar. Este fenómeno se presenta en gran parte del territorio colombiano. ¿Por qué la protesta, Hermes?
Olga Lucía, ellas básicamente están exigiendo garantías laborales. Están exigiendo que les mejoren el tema de la contratación para las más de 2.500 madres comunitarias que hay en todo norte de Santander. La concentración principal en el departamento es en la ciudad de Cúcuta, pero en municipios como Chinácota, Pamplona, Sardinata, también se están realizando este tipo de protestas. Ellas dicen estarán todos los días de aquí en adelante porque es una hora cero, a partir de las 7:30 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Tienen ollas comunitarias, están haciendo sus propios alimentos para quedarse allí y exigirle al gobierno nacional que les preste atención en el tema laboral. Muchas de ellas se han quedado sin EPS, otras sin atención a riesgos laborales, y aseguran que pues no pueden seguir prestando este servicio. Más de 25.000 niños en todo el departamento hoy no tienen quien los cuide. RCN Radio habló con la señora María Cecilia Gutiérrez, quien es la secretaria del Sindicato de Madres Comunitarias de Norte de Santander.
En el norte de Santander somos 2.500 madres. Está parada la provincia de Ocaña, está Pamplona, están los municipios de Sardinata, está Durania, Chinácota, todas están hoy convocadas al paro. Hoy acá usted puede darse cuenta que hay alrededor de unas 800 mujeres de aquí de Cúcuta. Aquí en la zona metropolitana de Cúcuta son alrededor 1.000 mujeres, y con los municipios como ya el Rosario y Los Patios, que también están congregadas hoy, serían 1.200. Están afectados alrededor de 25.000 niños acá en Cúcuta, que no están recibiendo hoy la atención, porque es la forma de presión que nosotras tenemos para decirle al gobierno nacional, óiganos, porque si nosotras nos quedamos en la casa trabajando y esperamos al 31 de octubre, pues ya no habrá nada que hacer, ya ellos habrán tomado las decisiones y habrán lanzado los contratos como ellos los quieran lanzar y no van a tener en cuenta lo que nosotras estamos pidiendo hoy.
Señora María Cecilia, ¿cuánto tiempo van a estar ustedes en paro? ¿Cuál es la decisión que toman?
Hoy se declaró la hora cero de un paro indefinido. Todo depende de la solución que nos den en Bogotá. Nosotras sabemos que es el gobierno nacional quien tiene que darnos la respuesta a estas peticiones y la solución a estos problemas. Nosotras sabemos que acá nuestro director regional tiene capacidad para resolvernos algunas quejas y eso que hay al interior de la región y que ya se las hemos presentado y para las cuales ya tenemos agenda. Pero estos puntos grandes como son la contratación, como es la minuta, como es la igualdad de los programas, como es lo que estamos pidiendo hoy, pues lo va a resolver es el gobierno nacional.
¿Van a estar ustedes aquí afuera o cómo van a hacer el paro? ¿Se van a retirar ustedes en horas de la noche y van a volver? Las vemos que tienen también como una olla comunitaria para todas ustedes.
Sí, señor. Nosotras vamos a estar acá de 7:30 de la mañana hasta las 5:00 o 6:00 de la tarde. Nos retiramos y al otro día regresamos. Posiblemente haremos una marcha hacia el centro de la ciudad, pues para que la comunidad se entere por qué estamos paradas aquí hoy.
Es la señora María Cecilia Gutiérrez, secretaria del Sindicato de Madres Comunitarias de Norte de Santander. Tienen programado ellas, aparte del plantón que están realizando frente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acá en la ciudad de Cúcuta, salir a protestar o a marchar por las principales calles de la capital norte santandereana para exigirle al gobierno que les preste atención. Esto es un paro que también se lleva a cabo en gran parte del territorio nacional.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día 44 minutos. Y a propósito de la protesta que se realiza en gran parte del país, se ha conocido un pronunciamiento de la directiva del Bienestar Familiar en Norte de Santander. Muy pocos pronunciamientos se conocen, pero nos imaginamos que como es un tema nacional, mucho menos habrán pronunciado.
Olga Lucía, pues con respecto al director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Norte de Santander, pues por medio de su jefe de prensa intentamos hablar con él y pues la decisión es que solo los pronunciamientos se van a hacer a nivel nacional, porque las peticiones que están haciendo estas mujeres son peticiones en el tema laboral y en eso no tiene mucha incumbencia la regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pues ya obtuvimos un pronunciamiento por parte de la subdirectora nacional del ICBF, Margarita Barraquer, quien le pidió a las madres de familia que no se dejaran influenciar por esta situación que se está presentando, porque finalmente los únicos perjudicados son los menores de edad en Norte de Santander, más de 25.000.
Tanto en la sede nacional como en las regionales del instituto estaremos muy atentos para verificar que el derecho a la atención de nuestros niños y niñas no sea vulnerado. A las madres y padres comunitarios les hago un llamado muy especial, y es que no se dejen llevar por presiones externas o información errada que al final solo afecta a los más pequeños.
Es Margarita Barraquer, la subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las madres comunitarias en Cúcuta y en Norte de Santander van a seguir en este paro. Dijeron ellas que a partir de hoy es la hora cero y no lo levantarán hasta que no haya un acuerdo con el gobierno nacional.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 46 minutos. Y otro tema que se viene analizando en la ciudad de Cúcuta tiene que ver con el puente que comunica a la ciudad de Cúcuta con el municipio de El Zulia y pues la preocupación que hay en este momento por la situación en la infraestructura del puente Mariano Ospina Pérez. Olga Lucía, hoy ya se conocen nuevos pronunciamientos con respecto a este tema.
Sí, esta mañana de nuevo se reunieron representantes de la ANI en vías, asimismo del concesionario San Simón, y se determinó cerrar la vía a partir de hoy en horas de la noche. En la tarde se tiene programado de nuevo un encuentro en la Cámara de Comercio, donde allí estarán los transportadores de carga para definir cuál es el horario que conviene y evitar contratiempos, evitar que empeore la economía, que lamentablemente ellos son los más afectados. Precisamente el secretario de Vías e Infraestructura del Norte de Santander, el doctor Segundo Ramírez, ha expresado que hasta la presente se observa respuestas oportunas por parte del Gobierno Nacional y por parte del concesionario San Simón.
Inicialmente, pues, conforme a la restricción que se dio respecto al paso de carga pesada sobre el puente Mariano Ospina Pérez, en el día de hoy con los gremios y con la ANI en vías se tomaron las siguientes decisiones. Primero, se van a habilitar las vías Urimaco, Termotasajero, San Cayetano, El Zulia y la vía Cúcuta, Puente León, Agualazal, Astilleros, para que se permita el tráfico pesado a través de estas vías. Es así como esto demanda algunas inversiones, tanto de Invías como del departamento, las cuales ya nos comprometimos a abordarlas y a facilitar las condiciones para que la carga pesada tenga un feliz término. En segunda instancia, vamos a concertar algunos espacios, horarios de atención, en este caso el sector transportador, y es así como para el día de hoy a las 4 de la tarde se convocó a una reunión en la Cámara de Comercio. Aprovecho este medio para que pues asistan el sector transportador, el sector de tránsito y el sector de la policía, para que podamos articular los diferentes actores que tienen que ver con esta medida que se está adoptando.
¿A partir de qué hora ya empieza el cierre y hasta qué hora va?
No, eso se me había olvidado. Efectivamente, en el día de hoy se están haciendo trabajos para que permita el paso vehicular de pesado a partir de dentro de 8 días. Se va a monitorear el puente. Posteriormente a estos 8 días, si las condiciones lo permiten, pues se va a permitir el tráfico pesado nuevamente sobre el puente Mariano Ospina Pérez, mientras se consiguen los recursos para que efectivamente se pueda abordar una medida definitiva de repotenciación sobre el puente. Y la idea a futuro es que finalmente se debe construir un nuevo puente aguas arriba al existente hoy por hoy.
Es el secretario de Vías e Infraestructura del Norte de Santander, el doctor Segundo Ramírez, refiriéndose a las variables que se tienen previsto aplicar. Las dificultades son muchas en materia de tránsito, el transporte de carga se ve afectado y mientras tanto ellos consideran que para comunicarse hacia El Zulia se utilizaría la ruta alterna Urimaco, Termotasajero, El Zulia, y para los que van hacia la costa norte la ruta propuesta es Cúcuta, Puerto Santander, Puerto León, Agualazal y Astilleros.
Donde están las noticias está RCN La Radio. RCN Deportes.
12 del día, 51 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Un cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Sigue sin poder ganar en el torneo Águila el cuadro Cúcuta Deportivo. El equipo rojinegro regresó a esta ciudad después de haber empatado sin goles el día anterior ante el conjunto Real Santander. El cuadro motilón únicamente ha podido ganar 6 puntos en 24 que se han disputado. De los 8 juegos que ha realizado, únicamente ganó 1, empató 3 y ha perdido 4. Es decir, no se está cumpliendo el objetivo trazado de tratar de ganar la mayor cantidad de puntos en el primer campeonato del año para buscar una reorganización del equipo en el segundo semestre. El cuadro motilón enfrentará el domingo a las 3 de la tarde en el Estadio General Santander al Atlético, que marcha en el último lugar en la tabla de posiciones. Pero antes se pondrá al día en el calendario de la Copa, realizando el partido aplazado el jueves ante Real Santander en esta ciudad. El volante argentino Leandro Gracián se muestra confiado en que esta semana pueda volver a practicar con el cuadro motilón.
No, bueno, difícil. Cualquier lesión te frena un poco el objetivo, pero bueno, no fue nada grave. Estamos expuestos constantemente a eso, en los entrenamientos, en los partidos. Así que la recuperación va muy bien, evolucionando de una manera muy buena, va respondiendo la pierna. Ya voy a arrancar con el profe para seguir intensificando los trabajos y ponerme a disposición del cuerpo técnico.
Y en el marco del Campeonato Nacional de Fútbol categoría sub-17, torneo interclubes organizado por la DIFútbol, se han presentado los siguientes resultados. Unión Frontera 0, Quinta Oriental 0. Estrella Roja y Negra 0, Liverpool 2, Academia 3, Ocaña 0. El equipo de Ocaña perdió por no haberse presentado. Aniversario 1, Villadimar 0, Corpo Ocaña 0, Flamengo 0 y el Cúcuta Deportivo cayó ante Atlético Chapinero 3-1. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 53 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. La ANI e Invías, durante la verificación que realizaron al puente Mariano Ospina Pérez, hallaron 7 puntos con quiebres en la estructura vehicular que obligan al cierre total del tráfico en horario nocturno a partir de hoy y durante 8 días. También se analiza la activación de rutas alternas para disminuir el efecto negativo durante las fechas de restricción. Para los vehículos de carga que van hacia el Zulia, se utilizaría la ruta alterna Urimaco-Termotasajero-El Zulia. Para los que van hacia la costa norte, la ruta propuesta es Cúcuta-Puerto Santander-Puerto León-Agualazal-Astilleros. RCN Noticias. Más de 1.855 estudiantes de la zona rural de Cúcuta se beneficiarán con el transporte escolar a partir del día de hoy, cuando se dio inicio al contrato, lo que garantiza el traslado de los menores ida y vuelta para llegar a su sitio de estudio y regresar a sus hogares según el horario de las instituciones educativas. Con una inversión aproximada de 819 millones de pesos, la administración municipal realizó la contratación de 42 buses que cumplen con todas las condiciones de calidad para prestar este servicio equitativamente. Los niños que no residen cerca del perímetro de las sedes educativas tienen garantizado el transporte escolar rural de lunes a viernes, el cual velará por su seguridad y la comodidad durante los recorridos.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 55 minutos, y los representantes del sindicato de guardianes del INPEC aseguran que la solución no está en ampliar el centro penitenciario. En este momento, según ellos, coge fuerza el tema de construir por lo menos 350 nuevas celdas allí en este complejo. Afirma Carlos Ramos, quien es representante del sindicato, que definitivamente esto ocasionaría más inconvenientes porque el hacinamiento cada vez es más grande en el centro penitenciario, y a pesar de esta situación, pues también podrían llegar reclusos procedentes de otras cárceles del país. RCN Radio habló con el representante del sindicato del INPEC, Carlos Ramos.
En la ciudad de Cúcuta coge fuerza la ampliación de un módulo para 360 internos, ampliación que rechazamos porque sabemos que va a traer serios problemas, no solamente a la región, al departamento y a la ciudad, porque sería traer internos de otros departamentos del país, sino que generaría unos conflictos y una crisis superior en el establecimiento penitenciario de Cúcuta, pues tendría una sobrepoblación superior y no habrían funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia suficientes para manejar el complejo penitenciario.
¿Cuántos guardianes del INPEC en este momento prestan seguridad y cuántos serían necesarios hablando de una posible ampliación?
Hay 350 funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia en este momento en el establecimiento, que están divididos en 4 compañías. Una compañía Bolívar que presta el turno un día, la compañía Santander y otras compañías que se dedican a las funciones administrativas y la otra a la función de remisionar, de llevar los internos a las diligencias judiciales y de salud. Esto quiere decir que el establecimiento está soportado en 50, 60 internos por día, lo que no es suficiente. Recuerden ustedes que este es uno de los establecimientos más grandes del país, con capacidad real de 2.535 internos, pero que a la fecha conserva o tiene en su interior más de 4.000 internos. Una sobrepoblación superior al 170% y las autoridades no hacen nada para bajar esos índices de sobrepoblación, aunque ya la Corte se han pronunciado al respecto.
Es Carlos Ramos, representante del sindicato del INPEC. Afirma también que no es suficiente el número de personal que en este momento hay para atender la cantidad de reclusos que hay allí en el centro penitenciario. Hablan ellos de una sobrepoblación de cerca del 150%.
A cualquier hora y en cualquier lugar. RCN Noticias.
12:58 y la secretaria de las TIC de Norte de Santander, la doctora Marina Lozano Ropero, se reunió con los alcaldes de los diferentes municipios donde se tiene previsto la instalación de enjambre biodigital y ha expresado que en algunas localidades hay dificultad. Volvemos al tema, la preocupación, problemas de orden público y también la posición geográfica de algunas localidades. Pero dice que es un punto importante del plan de desarrollo de Norte de Santander.
RCN Noticias.